Liberalia Ediciones presenta Vuelan las plumas. Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están ustedes? 5:06, estamos iniciando en vivo, en directo, aquí en Radio Universidad de Chile. Vuelan las plumas en un Chile que cambió desde hace, bueno, en realidad desde mediados de octubre. Nuestro Chile, nuestro país, ha tenido un cambio enorme y nosotros lo estamos reflejando también a través de los micrófonos de Radio Universidad de Chile, a través de este Vuelan las Plumas, que como siempre ustedes saben, cuenta con el auspicio único, imperecedero de Liberalia Ediciones, y es gracias justamente a este apoyo que nos han podido dar, porque en este Chile neoliberal, en una radio pública, los espacios se tienen que pagar por poder estar al aire. Es decir, el Vuelan las Plumas, desde el día 1, desde hace 18 años que estamos al aire, pagamos mensualmente para poder hacer este programa. Y si no fuera porque uno tiene auspiciadores, como en este caso es Liberalia Ediciones, no podríamos salir al aire. Queremos decir que nuestra bandera hoy día, nuestra bandera está de negro hace muchas semanas por la violencia, por el terrorismo de Estado que se ha desatado en contra de tantos de nuestros compatriotas, y que lo que les estoy diciendo a propósito de este diseño neoliberal en el que nosotros tenemos una radio pública como la nuestra, la cultura tiene que hacerse un espacio a duras penas. Hoy día nuestra bandera está de negro, está de luto, con el anuncio del cierre de la radio Beethoven. Esto significa una enorme pérdida para todos nosotros. Mientras una radio cultural se cierra, significa que avanza ese Chile que se creyó que era el vencedor y que hoy día vemos desde hace muy poco que nuestra población no estaba de acuerdo. Quiero dar una bienvenida inmediatamente a Vuelan las Plumas a Berta Concha, porque claramente tú también eras parte de la radio Beethoven, anunciando también. Berta, tú eras, yo creo que la única, si no, veintiúnica empresaria del mundo del libro que ha apostado por los programas culturales, por las radios culturales. Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
También queremos saludar a, bueno, Pato Núñez, que está allí en los controles. Así que vamos a hacer una conversación hoy día con Berta. Vamos a tener por el teléfono a Consuelo Castillo. Vamos a hablar del séptimo encuentro de cómic y también de narrativa gráfica que se realizó en La Reina el fin de semana. Y vamos a hablar de mucho más, porque también están pasando cosas aquí abajito en nuestra sala máster de Radio Universidad de Chile. Bienvenidos a Vuelan las Plumas. Bueno, entonces, Berta, a mí me gustaría, ya decíamos, recordábamos y anunciábamos, y lo decimos con mucha tristeza, la desaparición, ¿no?, el anuncio, ¿no?, del cierre de Radio Beethoven, una radio en la que también esas lindas y punzantes décimas de Liberalia estaban al aire. Me gustaría saber tu comentario, qué es lo que piensas, cómo lo ves.
Mira, bueno, yo estoy desolada porque efectivamente era de las pocas radios culturales, ¿no? Y es más, mi socio Pedro Sánchez fue durante muchísimos años el locutor. Él era el locutor del no, era la voz del no. Luego fue durante muchísimos años locutor de la radio Beethoven, hasta hace algunos meses en que de un día para otro se fue. Y la radio ya estaba muy envasada. Yo seguía mandando las décimas para allá, porque seguía siendo teniendo una audiencia estupenda, gente necesitada de música, de buena cultura, etcétera, etcétera. ¿Qué quieres que te diga? La Desolación es grande, ojalá que que surjan muchas radios Beethoven ahora, aunque sean más pequeñas, aunque lo que sea, ¿no? Pero yo creo que en este momento de florecimiento de Chile, de muchas ideas, tal vez, fíjate, con optimismo, puedan surgir en ese sentido iniciativas culturales, creativas, políticas, de ciudadanía.
Ese es el diseño de país que tenemos que pensar, ojalá, de manera definitiva, que nos, porque pensar podemos, lo importante es si tendremos la voluntad política, los recursos que nacen a partir de una voluntad política, para poder lograrlo. En este caso, Radio Beethoven es de propiedad de Copesa, sí. Un medio de comunicación que en este minuto está en el total desprestigio, cuando ayer el sindicato número 3 de esa empresa periodística emitió un comunicado, es uno de los comunicados más feroces que el periodismo ha registrado en la historia reciente. Y en ese comunicado, el sindicato de periodistas manifestaba las presiones que han sufrido desde la dirección para no publicar la información que ellos han reportado, para insistir en las tesis de los editores y del dueño, quien habría sido el mismo Sayé el que le entregara al periodista de apellido Bedoya, que en este minuto está en el más completo desprestigio por haber publicado una nota sobre falsa, por cierto, que después fue desmentida ampliamente respecto de quienes habían intervenido en la quema de una estación del metro, inculpando de manera artera a extranjeros, a ciudadanos venezolanos y cubanos.
Sí, recuerdo, eso fue feroz, simplemente feroz.
Bueno, eso ya se sabe. El periodista tuvo que asumir que hoy día está teniendo, por cierto, que está siendo a través de las redes sociales maltratado por todos, él asumió y él dijo en el marco de este sindicato y en el marco que esto había sido una hoja, la información se la diera directamente Sayé, es decir, el dueño. Ya vemos entonces lo que tenemos es es una empresa periodística que lo que no entiende mucha gente cuando habla mal de nosotros los periodistas, en que estas son empresas que eligen a sus empleados y los periodistas son empleados de el empleador que los elige o lo eligen. En este caso, los que trabajan en Copesa están bajo las órdenes de Sayé. Estamos hablando de un millonario así como Piñera, y que tienen medios de comunicación. Si Piñera no fuera presidente, estaría con Chilevisión, estaría con cualquier medio haciendo de las suyas, ya lo sabemos. Berta, vamos, hoy día me gustaría por lo menos recordar que en este minuto se está desarrollando aquí abajito en Radio Universidad de Chile una conversación, no es precisamente un cabildo, pero sí lo que hay es que muchos músicos están conversando, músicos, artistas de todo tipo están conversando junto al abogado Fernando Atria y al músico y también abogado Benjamín Walker. Hay una fundación que se llama Casa Común que ha organizado esto y la sala máster está abarrotada. Repleta. Y estaban hablando de aspectos constitucionales y me gustaría que habláramos de algunas de las sugerencias de libros del mundo del mundo de la jurisprudencia o como para entender salidas o para poder entender lo que es el mundo de hoy.
Bueno, mira, ya antes que nada quiero decir la impresión extraordinaria de asomarse a la sala máster y ver a toda esa gente la mirada absolutamente atenta, escuchando a un profesor de derecho como es Fernando Atria, clarísimo, muy buen expositor, ¿no? Cómo todos ávidamente querían entender y conocer esto, porque por un lado está la emotividad de la protesta y de la exigencia y de la marcha, pero por otro lado necesitamos todos armarnos, necesitamos armarnos de teoría y de praxis y de todo el instrumental jurídico, que significa, porque de todas maneras estamos en un Estado de Derecho, tenemos que seguir siendo un Estado de Derecho con respecto a los derechos humanos y tenemos que, además de todo, saber construir una nueva constitución incorporando todos los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos fundamentales. Mm. Te recuerdo que tú y yo hicimos hace mucho tiempo atrás un programa en un día de elecciones en que nos metimos, pero a fondo, en el neoconstitucionalismo. En ese entonces estaba muy desprestigiado esto de pensar en una nueva constitución, en hacer asambleas constituyentes, en hablar de lo que es el neoconstitucionalismo con la protección, la incorporación de los derechos sociales. Hicimos una larguísima sesión, enumerando más de 15 libros de la editorial Trota, que yo represento aquí, ¿no?, que tiene una armazón maravillosa, instrumental, legal, que yo recomiendo mucho. Pueden hojear esto en liberalediciones.com, ¿no?, y también en prosapolitica.com, ¿no? Eso por un lado. A mí me emocionó mucho ver este conjunto de gente de abajo, jóvenes en su mayoría. Había algunas canas por ahí, pero en general
pocas.
Era gente joven,
sí, muy joven,
que hacía preguntas extraordinariamente atinadas, además, ¿no? Y son muchos, gente, chicos jóvenes, que no tuvieron clase de educación cívica como tuve yo, ¿me entiendes? Tú no sé si alcanzaste.
Alcancé.
No han tenido, o sea, jóvenes que quieren saber, no solamente quieren salir a marchar. Impresionante, muy buena iniciativa que parte además de un ángulo maravilloso como es la música y la creación.
Exactamente. Y bueno, hay algunos libros que me gustaría que pudiéramos comentar antes de, vamos a establecer luego un contacto telefónico, porque queremos saber también de otras iniciativas. Muchas cosas se cancelan en Chile, pero hay otras que no. Lo que no se está cancelando en este Vuela las Plumas es el pensamiento, es el diálogo y es nuestro derecho a poder leer buenos libros. Berta.
Mira, traigo tres libros que elegí un poco al voleo de una lista de libros que yo importo mes con mes para nuestra librería del GAM, que está hace 3 semanas cerrada, porque, bueno, para evitar cualquier incursión no bien recibida allí, ¿no? Entonces estamos sin vender, pero yo traigo cada mes, escojo libros recién salidos, sobre todo de España, que tienen una relación tremenda con nuestra situación en Chile o en América Latina, y hacemos una lista que se puede consultar y se puede comprar en prosapolitica.com, ¿no?, y que además tiene ahí un pequeño catálogo, se anuncia mes con mes, son pocos, traigo entre 3 y máximo 10 ejemplares, porque sé que son libros muy, muy particulares. Mira, este es un libro pluriverso, un diccionario del postdesarrollo. Hay gentes, como tú podrás ver, los autores son de diversas nacionalidades, ¿no? Es un gran diccionario. Por ejemplo, te leo al azar un capítulo, el séptimo, que dice Agricultura climáticamente inteligente. Este lo hace Teresa Anderson. Las palabras clave, esta es la estructura del diccionario. Agricultura, cambio climático, agricultura climáticamente inteligente, agronegocios, lavado de imagen, adaptación, mitigación. Y así como esto, sale, por ejemplo, amor queer. Uh-huh. Palabra clave, queer, uh-huh, transformación, identidad, amor, política, LGBTI, ¿no? Y así, es un diccionario extraordinariamente bien formulado, con definiciones que son de ahora, de absoluta, uh-huh, contingencia actual.
Bueno, esto es muy importante, los diccionarios. Nosotras, que somos bastante fanáticas de este tipo de compendios, son los que entregan los léxicos, las palabras, porque se van acuñando ciertos conceptos, sí, como tú muy, muy bien señalas, una no es agricultura secas, es una agricultura que está en relación a conceptos actuales, y son 100 ensayos en este caso sobre alternativas transformadoras a los actuales procesos. Estoy leyendo la contratapa, que es una, siempre está ahí, lo mejor uno puede entender de qué se trata. 100 ensayos sobre alternativas transformadoras a los actuales procesos dominantes del desarrollo globalizado. Entonces estamos hablando de que en el imaginario postdesarrollista el desarrollo ya no sería el principio organizador de la vida social.
Mira,
no,
tú, ¿eh?
Mira tú, ya no es el desarrollo.
Tú conociste a la editora, Ana Monjo.
Sí, pues, exactamente.
De Icaria, el libro es de Icaria, ¿no?
Exactamente, estuvimos con ella, el Liber, hace poco.
No, una mujer estupenda.
Por supuesto, valiosísima. Qué bien. Berta, yo te quiero proponer... neofascismo. Sí, me gustaría que habláramos de esos dos y después
mira,
vamos a ir al llamado
bueno,
que tenemos
también
ahí en
es
línea.
Una... Este es un libro conjunto también, Neofascismo, la bestia neoliberal. Aquí hay tres autores que son Adoración Guamán, todos españoles, Alfonso Aragoneses y Sebastián Martín. Y tiene la virtud de que hace un comparativo histórico entre el fascismo que se desarrolló en Europa en el siglo pasado, ¿no? Uh-huh. Y los fascismos y sus tentáculos y sus diversas formas, las diversas formas que ha ido adoptando a consecuencia del neoliberalismo ahora explotando en América Latina. Si quieres te paso también, lee tú la sola para que yo estoy medio afónica.
Bueno, lo que dice así brevemente es que que hay muchas interrogantes. ¿Estamos transitando aún con diferentes acentos y modulaciones el mismo camino funesto que tomó Europa décadas atrás? Estamos hablando, claro, de ir hacia los fascismos. Las interrogantes se agolpan, pero hay una cuestión que determinará nuestro futuro. ¿Cómo derrotar a la bestia de una vez por todas? Hoy como ayer es imprescindible. Escuche usted, auditor de Radio Universidad de Chile, estoy leyendo la solapa de un libro, Neofascismo, la bestia neoliberal de siglo XXI España. Es imprescindible instruirse, organizarse y resistir. Pero más necesario todavía es la elaboración de propuestas alternativas para no repetir la barbarie. El pensamiento, nuevamente.
El pensamiento.
El pensamiento, uh-huh. La discusión. Entonces, cuando estamos hoy día hablando, cuando queremos discutir en torno a qué va a pasar con Chile, lo tenemos que hacer con un libro en la mano. Tenemos que alimentar nuestro pensamiento para poder elaborar, reelaborar lo que estamos viviendo y así tener propuestas. Buenísimo los dos libros, vamos a de nuevo mencionarlos después al final del programa. Berta, el fin de semana estuvimos en el marco del séptimo encuentro de cómic y de ilustración allí en La Reina. Tenemos a Consuelo Castillo, te invito a que te pongas los audífonos para que la saludemos a través de los micrófonos. Estimadísima Consuelo Castillo, bienvenida a Vuelan las Plumas. Felicitaciones por ese gran encuentro que resistió a este Chile que en realidad ya no queda nada. Ninguna actividad prácticamente cultural en pie y ustedes a pesar de todo allí estuvieron. Felicitaciones.
Muchas gracias, Vivian.
Oye, yo también quiero meter la cuchara para felicitarte de todo corazón, Consuelo. Nosotros estuvimos ahí, es una feria que tiene un encanto impresionante, que tiene una naturalidad, una relación directa con entre público y creadores y editores, en fin. Es una feria encantadora que fue un respiro increíble dentro de todo este tráfico que estamos viviendo.
Me alegra mucho tus palabras y realmente me llegan mucho porque admiro tu trabajo, admiro el trabajo de Vivian, que también estuvo presente en una de las mesas de diálogo junto a Joe Sacco, que fue nuestra figura central y cuya presencia hoy en día era algo que no nos podíamos perder de ninguna manera, porque encausa toda esta energía, logra plasmarse no solo en un diálogo, sino también en un quehacer conjunto. Y sí, la feria estamos contentos, porque fue un acto de victoria también, de no dejar naufragar esto, sí. Que se venía bastante bien ya, y con todo esto creo que fue aún más necesario como un acto de resistencia y de creatividad, incluso de emancipación, haber hecho esto posible, sí. Como un espacio de contención también. Y bueno, eso, entonces estamos contentos de que esto haya sido posible gracias a ustedes, gracias al público que fue, y que haya resultado como resultó, por una joyita que quiere ir creciendo.
Lo que vimos quienes estuvimos allí, bueno, Berta también estaba a través de sus propios libros, digamos que Pros y Política tiene una de las más grandes selecciones de cómic, de libros de ilustración de altísimo nivel, y también, bueno, una producción propia interesante, pero ustedes resistieron también con actividades y me encantó el espacio donde esto se hizo en la Corporación Cultural de la Reina y en la casa Nemesio Antunes, una casa hermosa que acogió que en la que, como decía Berta, se respiraba lo que uno buscaba en ese minuto, ser acogida por la cultura, por el pensamiento, también y lógicamente por un pensamiento crítico. ¿Cuál es el balance que ustedes hicieron, Consuelo Castillo?
El balance por ahora es muy positivo, vamos a hincarle más al diente, no estamos no dando días de descanso, sino calibrando todo lo que significa esto en términos de presupuesto y ajustándonos a la realidad. Obtuvimos fondos públicos y privados para hacer esto posible, además de un proceso de autogestión donde las editoriales o los propios ilustradores hacen que este espacio sea de ellos, eso ha sido muy importante, o sea, en términos de que nosotros como organización, la Casona Nemesio Antunes, somos instrumentos de las editoriales, las librerías, los creadores, los ilustradores, son en el fondo ellos los protagonistas de esto, y en ese sentido creo que es muy positivo, es muy buen balance, porque hay ahí un equilibrio, una razón de ser de los organizadores que presta sus servicios para los otros. Y en ese aspecto también, gracias a eso, contamos con toda la retribución desde la inteligencia tuya, Vivian, que fue realmente ejemplar ese diálogo que tuviste con Joe Sacco para demostrarnos su narrativa, para demostrarnos lo que hace hoy en día y la importancia de lo que hace hoy en día un novelista gráfico como él. Y así que ha sido bueno el balance. Creo que logramos cohesionar varios espacios dentro de la misma feria, y esos espacios también fueron espacios que permitieron el diálogo, incluso en la zona de alimentación, donde, o sea, te sentabas en tu mesa y seguías conversando, te encontrabas después en el espacio que era más infantil, el espacio de las editoriales con el peso que debe tener cada una de las editoriales. En fin, yo creo que logramos acercarnos un poco a lo que hemos soñado todo este tiempo, y queremos seguir teniendo invitados tan ilustres como la Isol y yo saco para que esto también siga para adelante muy bien. La exposición también, que es algo importante que da la posibilidad a la Casona Nemesio Antunes, porque tiene una sala de exposición, fue muy sólida, y bueno, va a estar 2 meses ahí, así que invito a todos los radioescuchas de este momento a que vayan a la Casona Nemesio Antunes a ver esta exposición con el trabajo de Joe Sacco e Isol, que es una ilustradora argentina.
Fantástico, muchas gracias, Consuelo Castillo, de nuevo, gracias. Felicitaciones.
Una gratitud enorme, ese es nuestro balance real, ¿no?
Qué bueno, me alegro mucho, estoy convencida, y lo importante es que este balance va a seguir creciendo con el tiempo, porque como estamos recién en medio de todo lo que ha pasado, ustedes se van a ir dando cuenta que ese oasis de pensamiento, de creatividad y de libertad de expresión que ustedes persistieron en realizar a pesar de todo, va a dar mucha más luz de lo que vemos hoy día. Así que vamos a seguir
como vivimos estos momentos de crisis tan intensos y tan graves. Exacto. Es muy importante el valor que tenga la cultura y el arte en estos momentos, porque es una manera de dar luces, y yo creo que eso lo está entendiendo desde el mundo empresarial hasta el mundo de los bajos fondos, para decirlo de alguna manera, pero estamos en eso, o sea, lo que podamos hacer desde el arte, la cultura, la literatura, en fin, es muy importante, tenemos que ponernos en el rol que de alguna manera somos, que es dar luces a la sociedad para reconstruirse en este caso.
Bueno, gracias de nuevo, Consuelo. Felicitaciones por ese séptimo encuentro. Ya viene el siguiente. Estoy convencida de que va a ser más robusto y va a crecer de manera importante, porque el género del cómic, el género de lo que significa todo del mundo de la ilustración hoy día, es un arma tremendamente poderosa, y lo voy a decir así en términos bastante bélicos, porque bueno, son los aires que se respiran hoy día y es lo que necesitamos: libros en contra de la intransigencia, libros para oponernos a esa violencia de Estado que hoy día nos asola. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
Bueno, estábamos conversando ahí con Consuelo Castillo a propósito de esto. Berta, yo creo que ese encuentro de verdad que fue, es muy importante. Yo creo, como le decía yo a Consuelo, esto va a crecer con el tiempo.
Mira, además era muy, muy sintomático y muy, muy alegre la presencia de chicos, de gente menuda. Muy interesada, y oye, gente menuda que sabe un montón y que sabe distinguir lo bueno de lo malo, ¿me entiendes? Incluso autores, no sé, el nieto, por ejemplo, de una amiga, 11 años, gran dibujante.
Ahí el Cookie haciendo
haciendo retratos y
claro, y bueno, ¿no? Pero bueno, y también está, por cierto, un Rodrigo Elgueta, un mala imagen, ellos hablando, bueno, dibujando, también dando autógrafos, y
sí, fue muy, muy, mira, muy cercana, muy amigable, muy, sí, cordial,
impactante,
espontánea, sí, con una gracia espontánea impresionante, sí, ¿no?
Bueno, lo de Joe Sacco, Berta, fue muy bueno, ¿eh? Y lo que vamos a esperar de ahí, porque él aceptó esta invitación porque está haciendo tiene en mente hacer un trabajo, porque él ha hecho, bueno, dos grandes libros, así como esos gordotes en torno a grandes temas, a pesar de otros, pero los más grandes son, uno es Palestina, con el que ganó un premio, sí, importantísimo, y el otro es el Eisner, que es el Nobel como del cómic, que es Gorazde. Y él estaba pensando hacer uno sobre el neoliberalismo antes de que pasara esto, por eso había aceptado la invitación de venir a Chile. Imagínate que lo esperamos con esta revolución de octubre, y que es producto justamente del neoliberalismo. Y tú te das cuenta de la visión que tenía Joe Sacco.
Sí, fantástico. Yo llegué tarde a tu...
Bueno, pero lo puedes escuchar, porque vamos a transmitirlo. Me van a mandar el audio, así que estoy muy contenta. No sé, me tienen que mandar el audio primero. Menos mal que había una muy buena traductora, así que no voy a tener que hacer ningún tipo de traducciones, que ya es bastante complicado. Fue una conversación bastante grata. Fue muy agradable escuchar a Sacco y su lucidez, su valentía. Bueno, es un colega, un periodista. Berta, vamos a hacer una breve pausa. Sí, vamos a seguir en Volar las Plumas. ¿Sabes quién va a estar con nosotros acá?
No.
Ya lo estoy viendo a través del vidrio. Un enorme escritor chileno, Marcelo Leonard. Él viene con la pluma y el mazo, porque son las dos cosas, hay que trabajar con las dos. Vamos y ya regresamos junto a Marcelo Leonard aquí en Vuelan las Plumas.
Por ser candil de la calle y oscuridad en la casa, no es raro lo que le pasa, ni que el modelo le falle. Por tanto, que no soslaye el que detenta el poder, eso que procede a hacer para refundar la vida en esta patria hoy herida que se apronta a renacer. Libros sobre ética, filosofía política, historia, economía, busque en prosaypolitica.cl y compre en liberaliaediciones.com, teléfono 223418011, editores, distribuidores, libreros.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva, que en mi triste huerto yo vi florecer.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque
Hola, soy Valentina Doníez de la Fundación Sol y yo creo en la Radio Universidad de Chile porque siempre está atenta a movilizar nuevos temas y abrir la discusión pública cuando ningún otro medio de comunicación lo está haciendo, y me parece que es muy relevante para poder posicionar los intereses de los trabajadores y trabajadoras en Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Mano a mano con el tango, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Ya lo sabe, nuestro encuentro, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango.
En Vuelan las Plumas estamos haciendo un programa en el que estamos conectados con la realidad. Imposible no hacerlo. Desde ya les advierto que la próxima semana, cuando me escuchen, va a ser un programa muy distinto, porque lo vamos a estar haciendo desde la China. Imagínense ustedes, wow. Desde Shanghai, ahí vamos a estar. Pero por ahora seguimos con los pies puestitos en esta tierra llamada Chile, en este territorio que está en movimiento y que a partir de mediados de octubre comenzó un levantamiento social que ha ido adquiriendo distintos ribetes, con altos, con bajos, y lo que más ha habido, lo que más ha surgido son, por cierto, que hay muchas demandas, pero sobre todo hay muchas preguntas. Estamos en estudio con uno de los escritores más activistas. Sí, yo digo que es un gran activista porque Marcelo Leonhard entiende la literatura como un compromiso social, y eso se ve a través de su obra. Eso ha sido premiado también, no solo por ese compromiso, sino que por la calidad y de la manera también como ha sabido interpretar distintos momentos de nuestra historia. Junto a Nona Fernández, su mujer, también tienen un área que es en la dramaturgia, el teatro, la dirección teatral también de Marcelo, en el que permanentemente está poniendo los temas que a ese Chile le parecían incómodos o decían que eran incómodos hasta hace poco tiempo atrás, pero hoy día vemos que eran absolutamente necesarios. Queremos dar una cordial bienvenida a Marcelo Leonhard aquí a Volar las Plumas. ¿Cómo estás, Marcelo?
Bien, muchas gracias por la invitación en estos días extraños, como los denomino yo.
Exactamente, días.
Sí, son extraños, parece un sueño.
Sí, claro.
Tiene algo onírico increíble.
Todos los días en la calle parece como algo...
Y de pesadilla también.
Bueno, pero y muchas cosas de déjà vu. O sea, tú has visto tantas imágenes, se han visto tantas imágenes de lo que está pasando ahora, sino que a lo largo de la historia, del siglo pasado, en Chile, desde los tiempos de Allende, desde el 70, ¿me entiendes? Y luego acá, el resto del tiempo de este siglo, ¿no? Entonces, es un déjà vu siempre renovado, siempre nuevo, como los sueños.
Sí, claro.
Pero es un sueño insistente, recurrente. Ojalá que ahora ya
haya un despertar, ¿no? Un despertar luminoso.
Yo quiero partir preguntándote, Marcelo Leonhard, porque, como digo, tu escritura ha estado empapada en ese grito que estaba absolutamente silenciado, y que era la precarización de la cultura, que era el terrorismo de Estado en contra de los mapuches, que era lo que pasaba en una sala de clases, como olvidar liceo de niñas,
claro.
Por cierto, a mí me gustaría saber cómo tú estás viviendo desde el plano, ya vamos a ir al análisis, pero desde como escritor, como autor, cuando tú ya escribías lo que hoy día ves explotar.
Bueno, primero la sorpresa absoluta del mundo, no diría del mundo cultural, el mundo político y del mundo intelectual, cuando dice, oye, nadie lo vio venir. Porque claro, decir, oye, no, yo lo vi venir y lo vi venir así, igual es divertido, porque, no sé, igual yo escribí un par de novelas donde contaba, o sea, como cosas como casi textuales, pero obviamente que eran exageradas, obviamente eran exageradas, estoy diciendo, es una ironía, porque era lo que se decía. Nosotros teníamos una obra que terminamos de dar el año pasado, ahora la vamos a dar de nuevo, que se llama Noche Mapuche, donde la última frase decía, traigan los bidones.
Exactamente.
Y nos decían, ya, pero ¿cómo tanto? Bueno, más o menos sin bidones, no sé, desconozco el modus operandi, digamos, pero algo de ese levantamiento pasó. Entonces, a mí me pasa como escritor, que cuando uno ve esto, no es que a uno no le sorprende demasiado. Y como dijo, por ejemplo, el otro día, lo han dicho varios, pero me acuerdo que la Patricia Espinosa, la crítico y profesora de estética de la Católica, decía, para los que no lo vieron venir, la literatura chilena de los últimos años ha dado cuenta de esto con creces.
De manera persistente. De manera persistente.
De manera persistente. ¿Para qué decir el mundo del teatro? El mundo del teatro, o sea, prácticamente es monotemático al respecto. Digamos, porque en general el teatro tiene, por sus modos de producción, tiene una cosa que es extremadamente inmediata, es mucho más inmediata que la literatura. O sea, pasa algo, alguien llega, escribe la obra, la escribe en poco tiempo, se junta, se ensaya y en 6 meses ya está en escena lo que está pasando en la calle. Entonces, en relación a cómo uno lo ve como escritor, a mí me pasa que estoy tratando de observar, obviamente para escribir, porque creo que hay que dar cuenta en el futuro, en nuevas obras, pero también hay que dar cuenta en el presente. Yo hice un llamado, por ejemplo, en Twitter hace un par de semanas, cuando de repente leí un artículo en Letras Libres de Arturo Fontaine, que era un artículo absolutamente orate, por decirlo de alguna manera suave, o cuando la voz de la intelectualidad aparece en voces como las de Carlos Peña. Entonces uno dice, no, a ver, esas voces no pueden ser las únicas, no se trata de censurar ni mucho menos, pero sí tenemos la capacidad como escritores ahora mismo, en el ahora, de rebatirla, de dar cuenta de otra mirada, de dar cuenta, por ejemplo, el Daniel Hidalgo, que es un escritor joven extremadamente talentoso, él iba dando cuenta en Twitter de prácticamente del sitio de la Plaza Italia día a día. Esa voz también hay que escucharla. Debo decir que, bueno, tuvimos este asamblea de escritores que fue muy, muy interesante, pero en general en las manifestaciones he visto mucho más a la gente de teatro. O sea, yo me he encontrado con los elencos de mis obras, digamos así, sin concertarse, digamos. O sea, como que de repente estamos en el medio o arrancando, oyendo, o aplaudiendo, o gritando, y de repente nos encontramos ahí mismo. Y creo que ese lugar es el del escritor. Yo nunca puedo recordar quién era el que dijo esto, pero era como un escritor alemán de fines del siglo XVIII que llegó a París en la época de la Revolución Francesa y dijo, porque yo quiero ser testigo, yo quiero decir, yo estuve ahí. Y ese es un lugar, digamos, donde yo creo que el escritor tiene que estar.
A mí también me sorprendió, bueno, ayer cuando la Comisión de Derechos Humanos anunciaba que iban a acusar constitucionalmente al presidente Sebastián Piñera, estaba escoltado, digamos, el abogado.
Por actores.
Por actores.
Es una. Ojo, que esa no es la acusación constitucional, es la querella criminal.
Querella criminal. Claro. Muy bien, gracias por corregir. Pero yo pensaba, y además el actor, bueno, estaba Alejandro Goic, que nosotros ya lo conocemos, actor, además actor de televisión, que se hizo muy famoso justamente por porque hizo esta serie donde él, bueno, en relación a los derechos humanos, estaba claro, el cardenal, sí, sí. ¿No? Estaba ahí o era otra. Pero
no, estaba en ¿cómo se llama? Bala Loca.
Gracias. Bala Loca. Bala Loca, ahí está. Pero al lado había otro actor que es un comediante.
El Daniel Gaino.
Exactamente.
Claro, sí. Pero el de Caino es un activista.
Absolutamente.
No, lo tengo clarísimo. Pero a lo que voy es que yo miraba a este activista y decía, ahí está el actor, pero es el actor de televisión, es un personaje que uno ve la frivolidad, todo, claro. Pero es el tipo que ha dicho la verdad durante todo este tiempo y lo ha podido hacer, menos mal. Claro, como lo dice en talla, como que pareciera que no lo dijera.
Bueno, pero piensa tú que el Daniel, por ejemplo, que actuaba en nuestra obra Noche Mapuche, al Daniel le pinchaban los teléfonos y decían que era un financista de los grupos violentistas, sí, de la Araucanía. Entonces, claro, hay lo mismo el Daniel Muñoz que estaba al lado. O sea, cuando, por ejemplo, se votó a Mauricio el Breve, el ministro, claro, fue todo el mundo, entró Raúl Zurita y inmediatamente fuimos, bueno, un montón de gente de la cultura. Yo creo que tenemos que ser activos en eso y en estos momentos, insisto, en estos días extraños donde tratamos de llevar todo esto hacia una asamblea constituyente, hacia un lugar donde haya un nuevo pacto. O sea, no, como dice Atria, no es que tenga que haber un nuevo pacto, tiene que haber un pacto porque nunca lo ha habido.
Nunca hubo.
En Chile, por lo menos, nunca lo ha habido. Siempre todo se ha hecho entre cuatro paredes. Nosotros tenemos el deber, pienso yo, de no de ir a ayudar, porque nosotros somos parte del tejido social, pero sí de impregnarnos y dar cuenta de este momento.
Te interrumpo solo para felicitar a ti y a todos los demás que están en esto, ¿no? Porque como que el mundo de la cultura recupera la función que en algún momento tuvo.
Sí, claro.
¿No? La recupera. Antes, de verdad, era importante. Nosotros no podíamos, en mi generación, no podíamos pensar que no estuviéramos con ellos todo el tiempo, ¿me entiendes? Eso por un lado. Por otro lado, un tema que hemos hablado en alguna oportunidad con la Vivi. Tú sabes que aquí en Chile hay poca crónica como género literario. Entonces te felicito por la idea esta de que tal vez pueda de aquí salir crónica, pero crónica así, pero con toda la fuerza de la crónica y de la vida, ¿me entiendes? La gente que miramos, que nos informamos a través de la televisión o de los diarios, ya no hay donde informarse, las redes te dan un poco, parcialidad, en fin. El cronista es el que hila este tiempo.
Seguro,
¿no?
Seguro.
Y hemos echado de menos con Vivi siempre una figura que, por ejemplo, existe en México y en algunas grandes ciudades españolas, que es el cronista de la ciudad.
Claro.
¿No?
Que es una no tenemos a Pedro, yo me imagino cómo lo habría escrito Pedro.
No tenemos a Pedro.
Mira, pero la Berta justo tenía, claro a propósito, un libro de Pedro Lemebel, que también traía a para poder conversar acá. Esta idea de cuando yo te preguntaba qué te pasaba a ti, Marcelo Leonard, con que estamos conversando aquí, también Berta Concha, editora, este paso de haber escrito en solitario o haber descifrado un escenario que aún no, un escenario, digamos, social, un tiempo que aún no se hacía presente, pero que ya ustedes estaban decodificando, y quiero decir ustedes porque entre Nona Fernández y tú, ahí hay una comunidad, digamos, ética y estética.
Sí, claro.
Y también amorosa, por cierto, pero estamos hablando de esa, de la parte laboral. Y hoy día, cuando todo se desata, por cierto que tú dices son tiempos extraños, no debiera extrañarte a ti, cuando tú ya lo sabías, lo habías escrito, lo tenías estudiado, lo tenías ya incorporado, pero algo te pasa y te remece al punto que dices que son extraños. ¿Cómo lo estás viviendo ahora en este minuto? Y ahí me gustaría que pasáramos a hechos importantes como este cabildo de escritores que se desarrolló en el día de ayer.
Bueno, primero, acerca de lo primero, a ver, voy a poner un ejemplo teatral, digamos. A ver, yo creo que cuando, esto es como parte de un tema de una obra que vamos a montar el próximo año y que fue escrita, digamos, terminada en marzo de este año, por lo tanto, unos personajes que empiezan a hacer esta reflexión, digamos, cada vez que pedíamos las cosas por favor o con permiso, no pasaba nada. Y cuando no pasa nada, pasan dos cosas. Uno se aburre mucho o estalla la violencia. Y que estalle la violencia es la única manera de que termine la tragedia en el mundo del teatro. La única manera de que termine la tragedia es a través de la violencia. Eso lo vemos en todas las obras de teatro, sí, de Shakespeare, las obras de teatro griegas, etc. Entonces, es muy curioso, o sea, ese era, digamos, un precepto de la obra que está tomado del mundo del teatro, pero también de alguna manera de la realidad. Entonces, una reflexión que yo siempre he hecho, digamos, cuando estoy en estas circunstancias, para pensarlo, porque es una situación, no es que uno diga, oye, está bien o está mal, sino que solamente para pensarlo. El día viernes 18 de octubre pasaron las siguientes cosas. Hubo una evasión masivísima del metro, que lo hizo insostenible. Luego se quemó el metro y en la noche se quemó el edificio de Enel. Esa es la imagen que nosotros tenemos de ese día. Eso fue lo que pasó ese día. La gente se iba a sus casas caminando, había caos. Se quemó el metro y se quemó el edificio de Enel. Al día siguiente, lo que estaba diciendo la prensa en general es Chile cambió. Chile cambió, oye, pero ¿cómo? ¿Hasta cuándo el abuso? ¿Y qué había pasado? No había pasado nada más que una evasión masiva, o sea, un acto absolutamente ilegal. Se quemó el metro y se quemó el edificio de Enel. No había pasado nada más. No se había juntado 1,500,000 de personas en la Plaza Italia con pancartas, juguetonas y en son de paz, como dijo el presidente, para decir Chile cambió. No, lo que pasó fue un acto de violencia. Y el día siguiente en la mañana todos estábamos diciendo Chile cambió y solamente había pasado eso. Entonces, a veces la violencia es la única manera que termine la tragedia. Pero no nos podemos quedar en eso. Entonces ahí está el momento de juntarse. Los días inmediatamente primeros del estado de emergencia fueron días absolutamente duros, donde la gente se juntó en la calle, se juntó en asambleas pequeñas, y yo recibí el llamado de, con la nona recibimos el llamado de Paula Zúñiga para hacer una acción artística con un grupo de baile, con actores, para darle nombre, presencia a los muertos que estaban cayendo, digamos, en ese momento, todos en circunstancias muy misteriosas. Esto yo lo digo porque uno no puede ser ingenuo hasta que no se sepa la verdad. Mucho quemado. Yo leí en Twitter, hay mucho calcinado. ¿No será porque el mapocho viene seco? Es una duda. Hay por lo menos 5 muertos por agentes del Estado, digamos, en Hong Kong 6 meses y no ha habido ni un muerto. Entonces, primero, la necesidad de juntarse para eso, para dar cuenta, para exigir que salgan los militares, para dar presencia, por lo menos de que exista alguien visible que lo pida, porque es muy traumático. Yo el primer día que hubo toque de queda, yo tuve que salir a buscar a mi hijo porque si no, no llegaba a la casa y corría riesgo. Eso es terrible. Y luego de eso, cuando ya la cosa, digamos, de alguna manera, uno piensa, se está calmando, uno tiene que juntarse y a juntarse en diversos lugares. Primero, es muy importante que nos juntemos en lugares distintos del gremio. O sea, que nos juntemos como ciudadanos, que los escritores se junten con los mecánicos, que se junten con las secretarias, que se junten con los abogados, los ingenieros y la señora que atiende en la esquina. Que nos juntemos todos, eso es importante. Y gremialmente es importante para saber cómo, a través del oficio, que es un oficio que no está separado de la sociedad porque somos parte del tejido social, cómo podemos ayudar desde nuestro saber, como otros pueden ayudar, como Fernando Atria ayuda desde su expertise constitucional, por ejemplo, cómo nosotros podemos ayudar a que este proceso sea un proceso amistoso, sea un proceso amoroso, porque lo que nosotros tenemos que hacer es construir un país, el país amoroso que no nos dejaron construir, porque el país que estamos en el que estábamos viviendo hasta el 18 de octubre, esa normalidad que a la que no queremos volver, era un país que no era amoroso. Y ese país amoroso hay que construirlo con energía y aunque cueste, y sabemos que para muchos todavía, y eso es lo que estamos viviendo ahora lamentablemente, lo amoroso son 30 lucas más en la cuenta.
Claro.
Son 30 lucas más en la cuenta, 50 lucas más del sueldo mínimo. Ese es el país amoroso que nos quieren hacer ver que eso es lo amoroso. Y lo amoroso no es eso.
No, claramente no. Pues esa, y entender esto y procesarlo de manera colectiva es la tarea. Marcelo, este cabildo que se realizó ayer, ¿qué características tuvo? Hay muchos que todavía no participan en ningún cabildo, no entienden un poco cómo es la mecánica, para qué, por qué.
Mira,
cuando todavía no hay una orgánica que pueda justamente.
Yo creo que lo principal ahora es juntarse a conversar. Es juntarse a conversar. Yo te digo, yo he participado en dos tipos de asambleas que no, que no son propiamente un cabildo. La primera fue un simulacro de asamblea constituyente, que fue que lo organizaron unos chicos de la Facultad de Derecho de la Chile en el Parque San Borja, o sea, como sentados todos en el pasto, y llegó mucha gente, como 800 personas, nos reunimos en grupo para con moderadores, con secretarios, para ver, digamos, en un micro tiempo, por ejemplo, qué derechos nosotros quisiéramos que estuvieran en la Constitución y cómo los derechos generales que uno dice, oye, yo quiero tener el derecho a, no sé, a no hacer colas en el hospital, nosotros los pudiéramos ir bajando hasta una frase que pudiera ir en una Constitución, porque una Constitución es un destilado, digamos, ¿no? De algo. Y eso fue extremadamente interesante. Y en el de escritores nos juntamos un poco a ver cómo podíamos organizar acciones precisas para ayudar a canalizar este proceso constituyente. Que básicamente todas las ideas que tuvimos son darle visibilidad, por ejemplo, al tema de los derechos humanos, al tema de la conducta a la conducta del gobierno, pero también a integrarnos y a dispersarnos, digamos, dentro de la sociedad civil o del tejido social del cual formamos parte, que no es que seamos ni una élite ni mucho menos, para no dar voz, sino que como dar amplificación a las voces que la misma sociedad tiene. O sea, una de las cosas que decíamos es que el mejor taller literario son los grafitis del centro, claro, porque digamos son un nivel de
síntesis,
que es impactante.
Digamos. No, claro. Eso es parte del análisis que hemos hecho hoy día en este Vuelan las Plumas, de la conversación que está este work in progress, como se dice, porque estamos ahí sobre la rueda, caminando, viendo, mirando. Quiero nuevamente, habíamos hablado de algunos libros que nos podían servir para hablar. Berta trajo estos, que uno se llama Pluriverso, un diccionario del postdesarrollo. Bueno, es un libro que pone en cuestión que sea el desarrollo un único eje en el cual se tiene en el cual se pueda avanzar.
Absolutamente.
Y este, pues, el neofascismo, la bestia neoliberal, a propósito de lo que está sucediendo en países tan cercanos que después de procesos como el nuestro terminaron, como por ejemplo, con un Bolsonaro en Brasil.
Ojalá que no. Ojalá que nos podamos organizar para que eso no pase.
Bueno, para eso tenemos que leer, tenemos que organizarnos, tenemos que conversar. Y este, que del cual apenas alcanzamos a hablar, pero que tú también ahí de alguna manera lo nombraste, este es La resistencia de la loca barroca, de Pedro Lemebel, Anomia y militancia corpórea en América Latina, de Tamara Figueroa. Este libro es un trabajo, es un ensayo amplio y que pone, por cierto, el pensamiento de Lemebel, pero a la luz también del Chile que le tocó vivir y que es el que hoy día también de alguna manera explota. Así que muchas gracias, Marcelo Leonard. Te seguimos en redes sociales.
Muchas gracias. Nosotros también a ti.
En Twitter estás bastante, también en
Facebook.
Sí,
y en Instagram también.
En Instagram pero sobre todo en Twitter, que ahí es más punzante. Berta Concha, muchas gracias por haber estado.
Adiós. Mucho gusto.
Igual.
Muchas gracias. Y nosotros nos reencontramos, ya lo dije. No alcancé a decir los premios literarios. Solamente, nada, quiero felicitar a dos de mis autores, como dos, por favor.
Dele. A don Marcelo Simonetti.
Marcelo Simonetti, por supuesto, con su Marta Brunet. de Primera Infancia y también a Roberto Fuentes con novela juvenil.
Y yo saludo a Simón Soto.
Es Simón Soto, buenísimo. No lo represento, ¿ah? Pero a ver si lo represento después. Gran Simón Soto con
Matadero Franklin.
Matadero Franklin. Buenísimo libro. Bueno, ya lo vamos a tener acá. Estuvimos con él conversando, pero lo importante es que tenemos buenísimos premios literarios. Cuando alguien dice, ¿quiere leer? Bueno, ahí están. No se vayan por los rankings del Mercurio, esas cosas que ya sabemos están todas manipuladas. Tienen que ver premios y, por cierto, las recomendaciones de los propios escritores. Nosotros vamos hasta la próxima semana desde Shanghai. Espero tener conversaciones fructíferas que nos permitan entender qué pasa en ese país, cómo leen, qué leen. ¿Leen a los chilenos? Ahí se los voy a contar. Gracias de nuevo, Marcelo Leonard.
Muchas gracias.
Gracias a ti también, Pato Núñez, que estás en los controles. Nos reencontramos la próxima semana. Chao.
Hemos presentado Vuelan las plumas. Puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl.